RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
Cordial saludo, estimados oyentes de Radio UNAD Virtual, la emisora en línea educativa y cultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Les habla Iván Arana. Bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Encuentro, un espacio radial del programa de comunicación social de la UNAD para encontrarnos con el conocimiento. En esta entrega nos acompaña en el estudio de la RV los practicantes y futuros comunicadores de la UNAD, Álvaro Acevedo y Rafael Tirado. También nos acompaña nuestra corresponsal en el departamento de La Guajira, Yulibet Mejía. Bienvenidos.
Gracias, Iván, y gracias, estimados oyentes, por estar con nosotros. Soy Rafael Tirado, estoy contento de estar aquí con ustedes una vez más en esta nueva emisión de Punto de Encuentro.
Cordial saludo, profesor Iván y compañero Rafael. Soy Álvaro Acevedo Gutiérrez. Para mí es un gusto participar en esta cuarta entrega de la serie que venimos realizando en torno a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia. Con esta serie queremos promover una oportunidad de reflexión en retrospectiva de 200 años desde el país que hoy tenemos.
Compañeros de la mesa y oyentes, bienvenidos. Soy Yulibet Ustaris. Les envío un saludo especial desde la hermosa ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira. Para ambientar el diálogo el día de hoy, los invito a escuchar una pieza musical evocada titulada Vivirás mi Tolima, una composición de Pedro J. Ramos, interpretada por el dúo de Silva y Villalba.
Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional, mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral, sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima, vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima.
Esta canción habla de una región, de unos rasgos culturales particulares, pero de alguna manera nos involucra como connacionales. Al momento de escucharla, sin necesidad de ser tolimenses, uno siente la melodía como algo propio.
Hoy hablamos de algo que también nos identifica en términos generales, el territorio, el cual cuando deja de verse en su extensión integradora, en su amplitud y en su riqueza natural, y pasa a verse en forma de hacienda, de concentración de la tierra, de propiedades posibles sobre la tierra, ha sido causa de conflictos pequeños y grandes entre los connacionales en los últimos 200 años.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Vivirás en las gargantas que al gritar ¡Viva San Pedro! Me hace correr por las venas un tropel de mil vaqueros. También Tolima darán en tus lindas calentanas.
De acuerdo, Álvaro, en esa entrega de Punto de Encuentro vamos a reflexionar sobre cómo las luchas por la propiedad de la tierra han afectado la posibilidad de configurar a Colombia como un estado influyente y pacífico.
Para abordar el tema, el compañero Álvaro Acevedo ha entrevistado al doctor Luis Alberto Higuera Malaver, quien es abogado, especialista y magíster en Derecho Administrativo, experto en seguimiento y evaluación de políticas públicas de carácter social, contratación y asuntos jurídicos de la administración pública. Ha sido coordinador y responsable, entre otras publicaciones, de los informes 1 y 2 de seguimiento a los procesos de restitución de tierras.
Para empezar este diálogo, doctor Higuera, quisiéramos preguntarle lo siguiente. ¿Considera que la concentración del poder sobre la tierra ha tenido incidencia en la vida de los pobladores de Colombia en los últimos 200 años?
Esta pregunta plantea dos disyuntivas. Una cosa es la concentración del poder y otra la concentración de la tierra. Pero se refiere a la concentración del poder, definitivamente significa que el poder político en Colombia en los 200 años de independencia ha estado concentrado en pocas familias. Indudablemente el poder inicial, el poder político inicial del siglo XIX y del siglo XX deviene del concepto de la hacienda. Fue la gran hacienda caucana, la propiedad de las tierras en Boyacá, lo que generó unos nuevos primeros presidentes de la República en el siglo XIX, y la concentración del poder en manos de los que concentraban la propiedad de la tierra, indudablemente en 200 años de vida de independencia, ha hecho que el asunto no tenga otra perspectiva diferente a la de que la tierra esté en muy pocas manos en el país.
Muy interesante lo que nos plantea el doctor Luis Alberto Higuera. En minutos continuamos compartiendo el diálogo con él. Vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos con más de Punto de Encuentro.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Buscando.
Nuestro punto de encuentro.
Vivirás mi Tolima. Gracias a nuestros queridos oyentes por continuar conectados con Punto de Encuentro. Seguimos compartiendo con ustedes el diálogo sostenido con el doctor Luis Alberto Higuera en una rápida mirada retrospectiva al problema de la tierra en el territorio colombiano, a propósito del Bicentenario de la Independencia.
La segunda pregunta que le formulamos a nuestro invitado fue: ¿qué relación ha tenido el fenómeno de la concentración de la tierra con los conflictos armados en Colombia?
Los teóricos del conflicto desde muchos años atrás han definido que el uso y la concentración de la tierra es el generador del conflicto reciente en Colombia. Por conflicto reciente podemos hablar los últimos 50 años para no extendernos más en la historia del país. Luego, el poder político ha estado ejerciendo su posibilidad de decisión sobre todas las políticas agrarias y los institutos creados para ello desde la reforma agraria de Lleras Restrepo en el 68 con el INCORA, luego el INCODER y luego las dos agencias que existen hoy. Definitivamente podemos decirlo con meridiana claridad que no ha habido una política de reforma agraria en Colombia. Recordemos que el INCORA significaba eso, Instituto Colombiano para la Reforma Agraria. Y realmente no hubo una reforma agraria y fueron las decisiones políticas las que lo impidieron. Carlos Lleras Restrepo propuso una reforma agraria en el 68 que tuvo de manera inmediata, motivada por los gremios del sector agropecuario, una contrarreforma conocida como el Pacto de Chicoral. Es decir, el único esfuerzo legal que existió con Carlos Lleras Restrepo en los 60 fue de manera inmediata eliminado por la propuesta de los gremios en el Pacto de Chicoral, y eso impidió que el conflicto tuviera una minimización, y eso exacerbó el conflicto desde los 60 hasta los 70 con este fracaso de la reforma agraria por decisión de la concentración política.
A propósito del conflicto, una de las principales consecuencias ha sido el alto número de desplazados al interior del país. En esta oportunidad hemos querido indagar con algunos de ellos en nuestros Vox Pops acerca de la siguiente pregunta: ¿en dónde vivían antes de abandonar sus tierras? ¿Dónde se encuentran hoy y por qué tuvieron que movilizarse?
Mi nombre es Marcela Pérez, soy oriunda del municipio de Colosó, departamento de Sucre. La verdad es que fui desplazada por la guerrilla. Ellos me amenazaban porque querían apropiarse de mis tierras. Empezaron a extorsionarme. llegó un momento en que ya yo no podía cumplir con esa vacuna, y al no poder cumplir con la vacuna empezaron las amenazas, amenazaban a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, y me vi en la penosa obligación de trasladarme acá a la ciudad de Sincelejo, que es la capital del departamento de Sucre.
Mi nombre es Humberto Burbano. Antes con mi familia vivía en el Alto Putumayo. Nos tocó salir por los grupos armados. Básicamente nos extorsionaban pidiendo la vacuna, como llaman allá. Y hace 4 años llegamos aquí a Pasto.
Realmente es un problema muy serio el del desplazamiento forzado en nuestro país. Por esta razón, a través de Álvaro se le ha preguntado al doctor Higuera, ¿existe en Colombia una política de democratización sobre la propiedad territorial?
No, la tierra tiene al revés un altísimo índice de concentración. Colombia, a pesar de ser un país que acaba de ingresar a la OCDE, tiene el cuarto o quinto lugar en la concentración de la tierra en el mundo. El índice de Gini para el sector rural se acerca fácilmente al 0,9, y eso muestra que la propiedad de la tierra está en muy pocas familias. Pero además hay un agravante. La tierra productiva en Colombia pueden ser unos 30 millones de hectáreas. De esas 30 millones de hectáreas, 25 millones son para las vacas, y las vacas son 25 millones. Es decir, tenemos una hectárea por una cabeza de ganado vacuno. Y la tierra del sector agropecuario, del sector agrícola, la que produce alimentos, son simplemente 7 millones de hectáreas. Entonces hay un desbalance en la explotación de la tierra, y eso muestra que esa necesidad de formular una nueva política sobre el sector agropecuario seguirá siendo una falencia, aún en este gobierno que apenas empieza. Formulado el plan de desarrollo, visto el presupuesto 2019 y 2020 para el sector agropecuario, hay una disminución importantísima en presupuesto. No hay una visión de política pública que cambie la situación. A pesar del acuerdo de paz de La Habana, que podría ayudar a muchos si hay una voluntad de reconciliación de parte del Estado hacia los reincorporados, pues vemos que el fenómeno va a continuar. La tierra sigue siendo el eje fundamental en este país, y hoy tenemos miles de hectáreas en explotación agroindustrial que no generan alimentos. Generan alimentos para el ganado vacuno. Entonces tenemos hectáreas llenas de soya, de teca, de caucho, de palma africana, pero de alimento de consumo humano no hemos tenido una política. Entonces, todo esto lo digo para mostrar que la falta de una política pública para cambiar la situación de la explotación del agro colombiano seguirá revirtiendo en un proceso, no sé si de conflicto armado, pero al menos sí de un conflicto social muy complejo.
Estimados oyentes, vamos a un breve corte de mensajes institucionales y ya regresamos con más de Punto de Encuentro.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Gracias a la querida audiencia de Punto de Encuentro. Estamos de nuevo compartiendo el diálogo con el doctor Luis Alberto Higuera sobre la relación del problema de la tierra y el bicentenario.
Doctor Higuera, ¿cómo analiza la ley de víctimas desde la perspectiva de la concentración del dominio o el control de la propiedad sobre la tierra?
La ley de víctimas y restitución de tierras 1448, lo que pretende en el capítulo de tierras es la restitución. Es decir, devolverle a la víctima que fue despojada u obligado a abandonar su territorio, devolverle la posesión y, en lo posible, la propiedad. Entonces, había dos clases de pérdida de la tierra. Una por desplazamiento forzado generado por venta, entre comillas. Hubo una cantidad de ventas ficticias, amañadas, falsificadas, que provocaron que el campesino entregara su tierra a veces algún precio irrisorio y a veces ni siquiera sin ningún precio, pero que tuvo que firmar las escrituras. Si tuviera la propiedad, si tenía la mera posesión, entonces era obligado al abandono de su tierra. Pero por otro lado, no necesariamente hubo estas dos cosas, sino la amenaza que provocó que la víctima tuviera que abandonar al aparentemente de manera voluntaria. Es decir, un día dijo: yo me voy porque me van a matar. Y al decir yo me voy, su tierra quedó abandonada. Entonces la ley de víctimas propone en los 10 años restituir 6 millones de hectáreas. Lamentablemente vamos en el año 8, hemos restituido 300 mil hectáreas. Es decir, una cifra que no se acerca ni a la más mínima posibilidad de tener un desarrollo regular, mucho menos aceptable, de lo que la sociedad rural colombiana afectada por el conflicto esperaba.
Retomando un poco el problema del desplazamiento, a través del compañero Álvaro Acevedo se le preguntó al doctor Higuera: ¿se puede afirmar que en Colombia la gente se desplaza del campo hacia las ciudades por efecto de las guerras?
Es una pregunta muy interesante y no trato de irme por el camino del medio, pero ambas afirmaciones son ciertas. En tratándose de la Colombia moderna, yo me permito extender el problema de la tenencia de la tierra en tiempos modernos desde 1950 a 2019, en los últimos 70 años. ¿Por qué? Porque a raíz de la muerte de Gaitán, la llamada violencia que se genera a partir de los gobiernos conservadores y que los violentólogos de la Universidad Nacional colocaron ese nombre hace unas cuantas décadas, el periodo de la violencia liberal conservadora inicial es una generadora de la primera afirmación. Muchos campesinos boyacenses, tolimenses, al ver la violencia en su propio territorio, abandonaron ese predio, se desplazaron porque había violencia. Y fueron los colonizadores iniciales de la Orinoquía, para no irnos más lejos. Entonces, atraviesan la cordillera desde el Tolima, desde el Huila, o bajan desde Boyacá a Casanare, y entonces en ese camino bajan desde allá hasta Casanare y inician un proceso de colonización del oriente colombiano. Eso significa que ampliaron la frontera agrícola, generaron un nuevo de desarrollo en su propia idiosincrasia. Un campesino boyacense resultó viviendo en Casanare, en el Arauca. Un campesino tolimense resultó viviendo en el Vichada, en el Guaviare. Y eso trajo dos cosas positivas. La primera, que se amplía la frontera agrícola en beneficio de la sociedad colombiana. Y la segunda, que este ciudadano sobrevivió y pudo hacer un proceso propio y autónomo de construir su núcleo y su economía familiar. Pero la segunda afirmación que hacen ustedes sobre si el conflicto fue el que provocó el desplazamiento aplica con certeza para lo que yo llamo la guerra paramilitar. La guerra paramilitar en mucho provocó deliberadamente el desplazamiento para apropiarse de las tierras. Un ejemplo real y práctico son las comunidades de los consejos comunitarios chocuanos de Curvarado y Jiguamiandó, donde los gremios productores de palma, luego condenados ya en sentencias por sus nexos con el paramilitarismo, promovieron que los grupos armados paramilitares desalojaran y desplazaran a la comunidad negra, propietaria ancestral bajo la figura de consejo comunitario de estas tierras. No tardó el último habitante afro a abandonar la región cuando las palmeras derribaron la selva, cuando las palmeras sembraron miles de plantas de palma africana y se generó el proceso. Recordemos que ese proceso luego la propia Corte Constitucional llama a las autoridades judiciales en sentencias reconocidas a que se inicien los procesos penales contra estos directivos gremiales palmicultores. Entonces ese es el otro ejemplo. Esos campesinos que ancestralmente desde 1700, cuando se declararon libertos o huyeron de la esclavitud, viven en la región de Curvarabej y Guamiandó. Y a partir del año 2001-2002, son despojados de su tierra después de más de 200 años de posesión de esa tierra. Y esa tierra, esas personas entonces son obligadas por el conflicto, son víctimas del conflicto. Quizá en el primer ejemplo lo que quiero significar es que el campesino boyacense o tolimense o opita, aunque había conflicto en su territorio, vio en eso una oportunidad y al caminar hacia el oriente colombiano, no solo colonizó, sino generó una nueva cultura y una apropiación desde el centro del país de las regiones olvidadas.
Por último, se consultó al doctor Higuera sobre el siguiente interrogante. En la actualidad se puede hablar de un proyecto de construcción de Estado incluyente en materia de tierras en el país.
Precisamente, el Acuerdo de Paz de La Habana firmado hace 2 años, en su primer punto, Reforma Rural Integral, planeó, y así se firmó por parte del Estado, que el modelo a construir parte de la base de dividir el país en 16 subregiones, que no son departamentos, sino subregiones del conflicto. Esas 16 subregiones contienen en su interior 170 municipios. Esos 170 municipios son los municipios del conflicto. Y entonces, para contestar su pregunta, cae como anillo al dedo lo que allí se planteó y se acordó y se firmó. Y es que los planes de desarrollo con enfoque territorial, PEDETS, construidos desde la vereda, luego el municipio, luego el departamento y luego la subregión, iban a generar un modelo construido desde la base sobre cómo hacer desarrollo incluyente desde el territorio. Esos 16 planes de desarrollo con enfoque territorial ya se construyeron todos. Los últimos 2 se firmaron a comienzos de este año. Es decir, en el papel, construidos desde la participación ciudadana, los PEDETS, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, ya están planteados, escritos y firmados por el Estado colombiano. Aclaremos, es con los campesinos, no con los excombatientes de la guerrilla. Esto se hizo con las juntas comunales, con los líderes veredales, con los líderes municipales, y así se diseñó la estrategia. El propio gobierno dice que participaron más de 500,000 de campesinos en la construcción de los 16 PEDETS. Ese es un camino. De todas maneras, no perdamos la esperanza y consideremos que la sociedad colombiana, por encima de criterios ideológicos, grita que requiere la paz. Y es la paz del territorio, precisamente como lo plantea su pregunta. No es la paz de Bogotá, no es la paz de los barrios. La paz colombiana se construye en el territorio donde hubo alteración gravísima de la paz y desde ya se tiene que empezar a construir.
Agradecemos al doctor Luis Alberto Higuera sus amables intervenciones en Punto de Encuentro. Sin duda se trata de un especialista en el tema de tierras en Colombia, a quien seguramente volveremos a consultar en una próxima oportunidad para ilustrarnos sobre otro aspecto de este asunto neurálgico en nuestra historia y en la actualidad.
Bueno, muchas gracias por la entrevista y por la intencionalidad de creer que nosotros tenemos respuesta a sus inquietudes, pero indudablemente agradecemos al programa, a ustedes por el interés en el tema y esperamos que con estas preguntas y estas respuestas que no son la verdad absoluta puedan generar al interior de su grupo inquietudes para construir conocimiento. Muchas gracias.
Siempre vivirás Tolima mientras exista el San Juan y resuenen las guabinas y el bundé tradicional. Mientras al son de bambucos la alegría popular sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral. Sea más grande que tu llano bajo el sol del Espiral.
Bueno, de esta manera estamos llegando al fin de esta reflexión sobre la relación del problema de las tierras desde la perspectiva de los últimos 200 años de historia. Los esperamos en la próxima entrega de Punto de Encuentro con la emisión de cierre de este primer ciclo de reflexiones en torno al Bicentenario.
Gracias por su atención, queridos oyentes. En la entrega de hoy participaron en el estudio el profesor Iván Arana, Álvaro Acevedo y Rafael Tirá. Los acompañé desde la ciudad de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, su servidora y reportera Yulibet Ustares.
Hemos tenido los apoyos de reportería de Eduardo Córdoba desde Pasto, Yulibet Mejía desde Riohacha y Rafael Tirado en Bogotá. El control máster ha estado a cargo de Luis Fernando Buitrago y Luis Alejandro Díaz. Tengan todos ustedes un feliz resto de día. Hasta la próxima emisión de Punto de Encuentro.
Vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás en las gargantas que al gritar ¡viva San Pedro! Me hace correr por las venas un tropel de mil vaqueros. También Tolima Garano, en tus lindas calentanas, ardientes como las palmas de Natanaima en verano. Ardientes como las palmas de Natanaima en verano. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima. Vivirás, vivirás, vivirás mi Tolima.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.